En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad un lunes donde la cocina y la moda se unen con fin solidario.
Grandes chefs, y no van a faltar, los madrileños van a trasladar esta noche sus cocinas del restaurante a una tienda de grandes firmas.
Rumors spreading round in that Texas town, about to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
En cada una de las tiendas, un cocinero. Por ejemplo, David Muñoz, el nuevo 3 estrellas Michelin de Madrid, estará en una boutique exclusiva de la calle Serrano. Allí va a recibir a unas 15 o 20 personas que van a probar un menú pensado para esta ocasión. El padrino de esta iniciativa, que es el chef Paco Roncero, madrileño con 2 estrellas Michelin, le vamos a encontrar en la calle Hermosilla número 8, en un espacio dedicado al bienestar físico y psíquico. Y a Mario Sandoval, también madrileño, va a ofrecer su menú en una tienda de moda masculina. Una unión para conseguir dinero para Acción contra el Hambre.
Euros que van a contribuir a acabar con la desnutrición en un campo de refugiados de Mauritania. Es la segunda edición ya de una iniciativa que el año pasado consiguió recaudar nada más y nada menos que 50.000 euros.
Un Madrid que no deja de sorprendernos y donde encontramos a madrileños que ponen en marcha nuevas propuestas. En Valdemoro, por ejemplo, acaba de nacer una asociación canina para mejorar la convivencia y la comunicación entre perros y humanos.
Sí, se llama Paseos y con ellos va a estar nuestra unidad móvil en cuestión de minutos. Hoy vamos a aprender que los perros no son agresivos por naturaleza y que si lo son, tenemos tratamientos para normalizar esa situación. Todo perro agresivo puede ser tratado y recuperado.
La agresividad puede ser una reacción ante un entorno que quizá le da miedo o que le genera ansiedad. Por eso, la gente de Paseos cree que es importante no castigar al animal, por ejemplo, ahí cuando muerde. Sería contraproducente.
Eso dicen.
Lo que tenemos que hacer es conseguir que nuestro perro se sienta seguro y que no considere una amenaza a personas que conviven con él, ¿no? Que están ahí a su alrededor.
En Alcobendas nos van a dar pautas también para evitar un entorno tóxico. Por eso nos vamos a acercar hasta ese municipio, porque la química está en todo lo que nos rodea y no siempre es beneficioso para nuestra salud. De ahí que el ayuntamiento ponga en marcha el curso Cómo vivir menos tóxicamente. Hay consejos para saber cuáles son los mejores alimentos y cómo debemos conservarlos para prevenir enfermedades como, por ejemplo, el cáncer.
Además de estar en Valdemoro o Alcobendas, nos vamos a interesar por una propuesta que encontramos en Torrejón de Ardoz. Allí se pone en marcha Cortorredor, un concurso de cortos cuya historia tiene que transcurrir en un centro comercial. El resto, ahí ya, te dejamos a ti. Todo depende de tu creatividad. A las 12:30 os vamos a dar todos los detalles.
Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
24 horas de radio, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, que las que tenemos por delante, y en la que vamos a contaros muchas historias, en las que vamos a hacer, como os hemos contado, ese recorrido por nuestra Comunidad de Madrid, y en la que vamos a hacer también paradita en nuestras secciones habituales. Hoy, por cierto, en nuestra biblioteca vamos a llegar hasta un lugar que sinceramente yo no conocía, ¿eh? Sí, 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 ya te lo digo, que salimos de España, que nos vamos a otro país, pero no sé muy bien dónde se encuentra.
Más,
Sergio,
más que país,
Sergio Rodríguez, muy buenas. Más
Hola.
Que país, ¿esto qué
muy
es?
Buenos días,
¿dónde
chicos
nos llevas?
Bueno, es una vamos a ver, dice el autor que esta historia es una historia así como de amor, donde los personajes son reales a ratos dependiendo del estado de la conexión de internet. Nos explicamos.
¿Ah?
Existe un reino, espacio virtual que se llama Órgano. Estamos
Órgano.
Ya bien avanzado el siglo XXI, muy avanzado. Uh-huh. Entonces la gente como nosotros se coloca no estos auriculares que tenemos convencionales de la radio, sino una diadema especial y se convierte en un avatar. Y empieza a vivir una vida virtual.
Anda.
Por ahí van los tiros. Esa es la cuarta señal, es el título de esta última entrega de José Carlos Somoza. Ya veis la firma, Minotauro. Entonces ya nos podemos hacer una idea, ¿no?
O sea, que soy yo mismo, que vivo aquí en mi mundo real, y cuando me coloco la diadema, me voy a vivir a otro mundo.
Y vives
al virtual. Y vivo otra historia y otra vida.
Esto puede ser también un punto de partida para ese corto rodado en un centro comercial, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo, en esos centros comerciales nos encontramos esos sofás relajantes, ¿verdad? Los habéis visto.
Oye, siempre están ocupados por caballeros.
Lo vi el otro día.
Sí, siempre están ahí ocupados, ¿no? Son unos sofás muy cómodos, ¿no? De cuero, donde te invitan a relajarte.
Claro.
Pues en ese sofá uno se pone la diadema de José Carlos Somoza y empieza a imaginarse su mundo virtual,
hombre,
su avatar.
También te digo yo una cosa. Con la cantidad de rato que se pueden pasar sentados en ese sillón algunos hombres que van acompañando a mujeres a sus centros comerciales, solo le falta tener su mundo virtual, que cuando quieran levantarle no puedes.
Yo he visto a muchos hombres tirando del carrito, cuidado.
También es verdad.
Bueno, ya, yo solo digo que tú eches un vistacito a quién se sienta y quién no, y verás
y
quién es la mayoría.
Y hay más porcentaje de hombres.
Sí, mucho más.
Ajá. Yo digo, quitando debates, puede ser un punto de partida para un corto, que nos ha inspirado la novela de hoy.
Sí, señor, sí, señor. Claro. Viva la imaginación.
Que sí, que sí. Bueno, en ese mundo virtual que encontramos en la cuarta señal, ¿hay algo más que quieras añadir, Sergio?
Hay cosas muy interesantes.
¿Sí?
En la página 115, por ejemplo, él propone una ecuación matemática que relaciona toda la obra de Bach para descubrir ciertas cosas. Ahí lo dejo. José Carlos Somoza, además, garantía de calidad, porque ha ganado muchísimos premios importantes y su obra traducida a más de 30 idiomas, casi nada.
Pues nada, en un ratito vamos a descubrir esta historia.
Y la relación con Bach, después se la tendremos que trasladar a Irene Echeverría el miércoles, que en sus audiciones comentadas, seguro que le gusta saber que hay más vínculo, además de con el diablo, ¿no?, que hemos ido comprobando a lo largo del tiempo. También vínculo, en este caso, con el mundo virtual. Que vamos a hablar de vivienda, que vamos a contaros, desde luego, asuntos que tienen que ver con esos préstamos que ya no llegan por parte del banco, sino por parte de la familia.
Vamos a ver cómo hay que dejar reflejado que te han dejado dinero para la adquisición de una vivienda, que te la puede dejar un familiar,
tu padre,
un amigo, ¿vale? Vamos a ver qué tipos de financiaciones tenemos ahí a las que la gente está recurriendo para la compra de una vivienda. Y también intentaremos conocer, nos vamos a hacer eco de una advertencia que nos llega desde la Asociación General de Consumidores, y nos cuentan que los depósitos, esos depósitos que tenemos o que pueden tener muchos consumidores y pequeños ahorradores,
esos de plazo fijo de toda la vida, los que
pueden
te dan
tener los días contados.
¿Por qué?
Me
no
refiero,
me digas esto.
No quiero alarmar, pero a los bancos parece ser que ya no es rentable que tengamos o que contratemos ese tipo de servicio, ¿no? El depósito. Y los bancos quieren orientar a los clientes hacia los fondos de inversión. Veremos qué diferencias hay entre el depósito y el fondo de inversión. ¿Por qué quieren seducirnos y llevarnos hasta el fondo de inversión?
Que lo que está de fondo es la deuda.
Ahí, por ahí va la cosa.
Por ahí
va la cosa. Recordamos que el fondo de inversión es una figura que se creó o que va dirigida a los grandes inversores.
Sí, porque
no
siempre
al pequeño ahorrador.
Es que siempre hay un riesgo. Puede ser menor o puede ser mayor, pero siempre hay un riesgo porque con nuestro dinero se juega. Se juega, y eso significa que podemos obtener ganancias o que podemos obtener pérdidas. Y después, cuando vayamos a recuperar nuestro dinero, tener menos del que habíamos ingresado.
Y una advertencia: el dinero que tenemos en un depósito, recordamos que está cubierto por un fondo de garantías.
Hasta 100.000 euros por entidad bancaria y por titular.
El fondo de inversión, no. Luego hablaremos en la segunda hora de Hoy en Madrid de estos asuntos.
Os lo contaremos, no perdáis la sintonía porque yo creo que esta información va a ser muy útil para todos.
Si alguien ya ha vivido esta experiencia, ha ido al banco y le han intentado un poco comer la cabeza para que suscriba un fondo de inversión, nos lo podéis contar. hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es.
Que no seréis los primeros ni los últimos, porque se empeñan en que, bueno, perdemos una gran oportunidad. A mí me ha pasado y, bueno, pues les he dicho, me da igual perder una gran oportunidad, dame esa miseria, ese uno y poco que dais por la rentabilidad de los ahorros en un depósito de los de toda la vida, que será mi problema. Pues no, parece que no lo entienden porque no comprenden que nosotros queremos algo seguro y que no queremos jugar con nuestro dinero. Ya bastante han jugado en otras ocasiones. Sé que son las 10 y 17 minutos de la mañana, que nos está esperando nuestra unidad móvil y que nos vamos directos a buscarla.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Nace una asociación canina, lo hace además con un objetivo claro: prevenir la agresión y mejorar la convivencia entre los perros y los humanos. Está formada por profesionales, por empresas que apoyan el proyecto y por propietarios de estas mascotas. Y entre sus actuaciones está la difusión de publicaciones, charlas a diferentes colectivos.
Y salimos a la calle, ¿no? A su encuentro. Se llama Paseos y pretende evitar las mordeduras de los canes a las personas. Este tipo de agresiones son uno de los principales motivos de sacrificios de animales y también de abandono de perros, ¿no? Muchos se deshacen de su mascota porque su mascota, de la noche a la mañana, entre comillas, iba a decir yo, se vuelve agresiva. Uh-huh. Nos vamos a conocer más detalles en el municipio donde ha nacido esta asociación, Valdemoro. Ahí está la unidad móvil de Onda Madrid.
Ahí están nuestros compañeros Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Hola, buenos días. Y estamos conociendo todos los detalles de Paseos, que es una asociación sin ánimo de lucro, que está formada por adiestradores, educadores caninos, veterinarios, personal cualificado de asociaciones proteccionistas, entidades, empresas y, sobre todo, propietarios de perros implicados en ese objetivo común, el de mejorar la convivencia entre perros y personas, además de prevenir y evitar las mordeduras caninas. Y estamos además con dos personas que llevan más de 18 años formando adiestradores, educando pues a aquellas familias que quieren tener perros y se van hasta los domicilios para mejorar esa convivencia, y son además también especialistas en detección. Estamos con Santi y con Eli, bienvenidos, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Onda Madrid, en esta sintonía. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, chicos.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y después de este trabajo, 18 años en los que habéis detectado más de 900 casos de agresiones de perros a niños, a familias, a particulares, os disteis cuenta de que algo se estaba haciendo mal, ¿no?
Sí, nuestra experiencia educando a perros y tratando problemas de comportamiento. Bueno, hemos tenido experiencias muy bonitas recuperando a perros con problemas, pero siempre nos queda un poquito aquello, la tristeza de pensar que cuando tratamos a un perro con un problema, que se podría haber evitado ese problema. El problema mejor recuperado es el que nunca pasó. Y entonces muchas veces pues creemos que el problema nace de una falta de información por parte del propietario. Siempre podemos hacer mejor las cosas.
Y esta idea, Eli, sale también con la ayuda de Susana Ortega, que es una persona que también trabaja con protectoras de animales, y pensáis que hace falta difundir todo ese proyecto, ¿no? Para que la gente sepa qué se puede hacer a la hora de educar a un animal y cómo se pueden evitar esos males, ¿no?, que crea a veces la convivencia.
Eso es. A raíz de un día estar buscando estadísticas sobre agresiones caninas, vimos que en España no había ni una sola asociación que se dedique a esto en concreto. Entonces fue de ahí que nace la idea de crear esta asociación. Actualmente tenemos gente que está trabajando en proyectos que nos lo presenta. También estos proyectos a su vez nos servirá para hacer estudios y así tener unos propios datos de estas estadísticas que buscábamos en su momento.
Santi, y en otros países nos decís si existen este tipo de asociaciones, ¿no?
Sí, sí. En tema de agresividad en otros países estamos años luz. En Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, es un tema que que siempre se está intentando de extraer información para mejorar, ¿vale? Tenemos que tomar estos modelos.
¿Y estáis pensando eso, en acudir a centros, a colegios, incluso a buscar a particulares que se quieran pasar, por ejemplo, o bien por los hospitales, o a personas que hayan tenido mordeduras, para saber dónde está el origen de esa mordedura y de esa agresión?
Sí, mira, nosotros tenemos bastante claro cuál es este origen, ¿vale? Claro, la experiencia nos ha enseñado, pero entonces lo que buscamos es un aval más científico, por llamarlo de alguna manera, datos objetivos, ¿no? Entonces hacer estadísticas. Hay algún estudio que se ha hecho en España, pero queremos mucho más estudios, más información para que de verdad nos demos cuenta cuál es el camino.
Eli, decía, sabéis que los perros reaccionan ante entornos que les generan miedo, ansiedad o malestar físico, ¿no?
Eso es, y para... Pues los humanos tenemos que acostumbrarnos a crear entornos seguros para los perros, que los perros sepan que no somos una amenaza, y para eso también tendríamos que quitarnos de la cabeza confrontaciones con ellos, por ejemplo, correcciones, castigos, dominancia.
Algo que ha imperado durante mucho tiempo, por ejemplo, aquí en nuestro país, a la hora de educar y de adiestrar un animal. Vosotros lo habéis visto con las familias, incluso con aquellos que compran o que adoptan un perro para que el niño se divierta, para que lo tenga de juguete.
Sí, es súper importante que tengamos claro una cosa. Cuando hacemos políticas educativas o preventivas, utilizando el castigo o la imposición o la dominación hacia el perro, en realidad lo que estamos es promoviendo un conflicto. Tenemos que elegir políticas preventivas mucho más amables. Estamos obsesionados con tener un perro educado, y lo que no caemos en la cuenta es que es mucho mejor tener un perro tranquilo y sin miedos que un perro súper educado. La educación llega fácil, en cambio tratar los miedos o agresiones es difícil, ¿no? Y muchas veces priorizamos el que un perro entienda las normas, acabamos de adoptar un perro, que no pase en esta habitación, que no se suba al sofá, que tal, que cual, cuando en realidad primero lo que tendríamos que promover es que el perro se sienta seguro y que se pueda dar cuenta que su vida tiene un cambio, pero que es para bien.
Claro, y si por ejemplo estamos en una familia donde tenemos niños, no vamos a enseñarle al niño que le tire del rabito al perro, que se monte encima de él, ¿no?
A ver, casi siempre no nos hemos dado cuenta, y lo que hemos hecho es promover que los niños molesten a los perros. El perro que ha protestado o ha gruñido es perro malo. Creo que es un mal camino. Debemos no mirar al perro, sino mirar al niño. Debemos enseñarle al niño a interaccionar con el entorno de manera educada. Si el niño aprende respeto hacia el perro, ese niño de mayor casi seguro será una buena persona.
Son cosas que vamos aprendiendo, sí, y que también ponéis en práctica aquí en esta nave que tenéis en Valdemoro, donde viene mucha gente a formarse, donde vienen adiestradores, como decíamos también, esa formación que vosotros dais a domicilio, y con esta ONG dais un paso más allá, como decíamos, ¿no? Evitar esas mordeduras, porque me decías antes, hace algunos minutos, sentimos verdadera pena cuando visitamos a alguien que ha sido mordido por un perro, el perro finalmente ha sido sacrificado, y esa mordedura, sentimos pena por la persona que ha tenido que sufrirla, porque se podría haber evitado.
Sí, a veces con muy poco se podría haber evitado. Los perros son unos grandes incomprendidos. Intentamos que los perros aprendan el lenguaje humano y nos preocupamos muy poco de aprender el lenguaje perro. Entonces, con un poquito de información, la mayoría de propietarios podrían generar un entorno adecuado y respetar las etapas de vida de cada perro. Muchas mordeduras se podrían haber evitado, y sentimos mucha pena por los perros que han sido sacrificados y, por supuesto, por las personas que han sido mordidas.
Hemos visto, Eli, cómo trabajan Tana, Coronel, Capitán y Rico, que son cuatro perros. Cuatro perros, tres machos y una hembra, especializados en detección, ahora mismo en conservación de fauna. Y ellos también han pasado por procesos difíciles hasta que vosotros se los habéis adoptado, ¿no? Y han sido también en algunas ocasiones perros maltratados emocionalmente, y vemos cómo eso se puede reconducir.
Sí, como lo has visto, cada uno de los cuatro, aparte de ser adoptados de distintas perreras de aquí en Cataluña y aquí en Madrid, cada uno ha salido con... tienen un pasado, tienen un pasado lastimosamente muy triste. Antes de ponerles a trabajar, nosotros pues obviamente hemos intentado trabajar con ellos su estado emocional, para que luego a la hora de trabajar hagan un trabajo eficaz.
A través de paseos queréis divulgar libros, artículos, revistas que aporten conocimientos sobre cómo mejorar la convivencia con los perros. ¿Pensáis que se puede llegar, decís, muy lejos o quedarse en algo corto? Pero por eso queréis implicar a muchas personas, desde los particulares hasta los veterinarios, hasta los educadores caninos, asociaciones proteccionistas.
Sí, mira, a nivel nacional hay muchísima gente con grandes ideas, grandes proyectos, y el tema de que esta asociación cobre fuerza es un poquito para respaldar esos proyectos, ¿vale? Entonces lo que queremos es una asociación dinámica y que en cualquier lugar de España alguien que tenga una buena idea, bien para colegios, para asociaciones proteccionistas o lo que sea, para difundir una manera amable de prevenir la agresividad o de tratarla, entonces lo que queremos es que Paseo sea una asociación fuerte para respaldar esas ideas.
¿Tenéis idea, aunque vais a empezar ahora con las estadísticas y los cálculos, de cuántas agresiones de ese tipo se pueden dar en nuestro país?
Es difícil, muy difícil. No podemos decir que tenemos idea porque en realidad hay un número que podría documentarse, pero ten en cuenta que hay muchísimas agresiones que si no pasan por un hospital no son documentadas. ¿Vale? Yo te diría que a lo mejor el 50% de los casos que hemos tratado no han pasado por veterinario o no han pasado por hospital. Entonces es imposible documentar eso. Pero bueno, la parte buena es que es un porcentaje muy bajo a proporción del número de perros que hay. La parte mala, que objetivamente es un número muy alto. Una sola agresión es un drama, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que queremos tratar.
¿Cómo se puede poner la gente en contacto con Paseos? Claro. Si alguien nos escucha y está interesado en colaborar con vosotros, Eli, si conocéis casos, ¿no?, que os puedan valer, o si por ejemplo alguien está pensando, oye, pues a mí me gustaría en mi colegio dar una charla, conferencia, para ver cómo podemos, claro, educar a los animales a la hora de tener perros, por ejemplo, en casa o estar con ellos en la calle.
Pues buscando en la página, por ejemplo, www.asociacioncaninapaseos.com, a través del correo info@asociacioncanina.com o en el teléfono 678-250-007. También en el Facebook nos pueden encontrar por Asociación Canina.
Y además vais a ir colgando todas las informaciones sobre los avances de la organización, me imagino.
Sí, por supuesto, todos los proyectos y todos los avances vamos a intentar. A día de hoy con las tecnologías es fácil llegar a mucha gente y vamos a ir difundiendo los logros de la asociación.
Algo que hacemos mal, por poner ejemplos y que vosotros queréis reflejar. A un perro le gusta comer y como a los humanos no le gusta que les molestemos. Y cuando el perro gruñe, no es que sea un perro agresivo, sino que está manifestándose, es su manera de comunicar, ¿no? En ese momento no debemos pegar al perro, sino comprender qué es lo que nos está diciendo en ese instante ese animal. Por ahí van vuestras conductas, ¿no?
Mira, lo primero que me gustaría es que nadie se pueda sentir criminalizado. Intentamos no utilizar la palabra "esto está mal". Intentamos utilizar la idea "se puede hacer mucho mejor". Entonces, durante muchos años, las políticas preventivas de la agresividad lo que han fomentado es el conflicto. Mete la mano en el plato del perro, quítale la comida cuando está comiendo, si gruñe le regañas. Y creo que la línea es totalmente distinta, la experiencia así nos lo dice. Que nadie moleste al perro cuando come, cuando alguien se acerca a su plato, que sea para echarle algo rico. Llegaría un momento que los perros se pondrían contentos de que nos acerquemos a su comida. Otras cosas que hacemos de manera equivocada se pueden hacer mucho mejor. Sería, por ejemplo, sobrecitar a los perros, achucharles, abrazarles. Muchas veces pensamos en humano y ni siquiera sabemos acariciar de una manera correcta a los perros.
Pues todo eso se puede aprender a través de esta asociación que, como decimos, quiere llegar muy lejos con esa divulgación de libros, artículos y revistas y con la difusión de este modelo de educación, de adiestramiento y convivencia amable entre perros y personas a través de el adiestramiento en positivo, y así le llaman. Así que estaremos muy pendientes de esas conferencias, charlas y seminarios formativos que van a empezar seguro en breve.
Perfecto, pues ahí nos quedamos con ese dato y con esa asociación canina Paseos. Están allí en Valdemoro, pero ya sabéis que podéis conseguir información a través de internet y, bueno, pues pedirles ayuda en caso de que lo necesitéis. Unidad Móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera, Ángel Silgo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, si recorréis ahora la Comunidad de Madrid, mucha precaución. Ha habido un accidente importante, se han visto varios vehículos implicados en la 6 en el kilómetro 24, está cortada la 6 en dirección salida por el accidente y nos comunican que hay atascos desde el kilómetro 21, que por la vía de servicio se circula, se recomienda, pero que también está saturada. Claro. Así que mucha precaución y en nada, en media hora actualizamos la información del tráfico.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, novato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe, tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel, descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo sin intereses ni comisiones con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Hoy arroba ondamadrid.es.
Y 32 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que te acompañamos hasta las 2 de la tarde y que vamos fijándonos en asuntos relacionados ahora con nuestra salud. Hablamos de adicciones, hablamos de prevención, hablamos de cuidados y de alertas que os tenemos que dar de vez en cuando, porque es que si no es cierto que se nos va un poquito la cabeza y creemos al de al lado sin que tenga unos conocimientos o unos estudios.
Nos hacemos ecos, ¿no?, de recomendaciones que nos van dando, las damos como ciertas y luego esto pasa a factura. Lo vamos a trasladar, lo que estamos contando, al campo de los anabolizantes.
Cierto es, y lo vamos a hacer saludando primero a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo en tratamiento de adicciones. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, tengáis ambos dos.
Muy hemos buenas, tenido Carlos. Un congreso, hemos tenido una reunión, la Asociación Española para el Estudio del Hígado ha estado hablando de diferentes asuntos y a nosotros nos ha llamado la atención un dato importante que daba, y es que pues en los últimos 3 años, en los registros que ellos tienen, se habría multiplicado por 3 los casos de hepatotoxicidad producida por el consumo de anabolizantes, que dicho así
a
en
ver,
cristiano
palabra,
es
este.
Que los anabolizantes ilegales están dañando seriamente nuestro hígado y están provocando unas hepatitis por esos tóxicos, que además dicen que son más difíciles de tratar y de curar, ¿no?, que aquellas que son víricas.
Efectivamente, no es nuevo, es una práctica casi consuetudinal, secular o multisecular ya, de cómo cambiar las dietas de la gente que se dedica al culturismo, a cuidar el cuerpo, a esculpirlo por medio de ejercicio, a la práctica no siempre competitiva, desde luego, ni deportiva en términos de efecto de
demostración. Que no solo hablamos de alto nivel, entre comillas, de gente que compite, sino gente que a día a día va a su gimnasio para ponerse en forma y consume anabolizantes.
Los de alto nivel hace tiempo que andan con mucho cuidado porque muchas de estas sustancias les descabalgarían de cualquier carrera.
Por el tema del doping, ¿no?
Exactamente. Claro. El control de anabolizantes orales y corticoides en el deporte de élite es cada vez más férreo y no es ese el caso. Es el caso del ciudadano medio que no va a competir, pero que quiere cuidar o ama mucho a su cuerpo y lo quiere tener lo más perfecto posible. Y entonces hace cambios en su dieta diaria. Dietas que son a veces hiperproteicas, con complementos, y que depositan la confianza en los gerentes o los dirigentes o en los monitores de ciertos gimnasios o centros de fitness. Y entonces que les van dando consejos y antes o después empiezan a caer la oferta de mezclas en forma de polvos de unas cantidades variables de vitaminas anabolizantes prohibidos en el mundo del deporte de competición y que le pueden ayudar a desarrollar más músculo en menos tiempo. Y bueno, es una práctica que tiene unos antecedentes que la gente a lo mejor le suena más, que es el clenbuterol.
Sí, es verdad.
Con las vacas para engordar Bueno, pues
en un corto espacio de tiempo.
Desgraciadamente lo mismo se hace con animales para consumo humano, que es peligroso, uh-huh. y la inspección no permite que animales, sobre todo reses mayores, que vayan a ser consumidas, sean anabolizadas.
Hombre,
o engordadas, claro. artificialmente con eso.
Es que al final nosotros estaríamos comiendo esa carne y estaríamos...
Es que eso ha ocurrido durante años.
Sí.
Igual que hay gente muy escrupulosa de no comer pollo, porque el pollo durante un tiempo es cierto que se engordó cuando está masificadamente criado con algunos anabolizantes de dudosa salubridad, que
se
no
decía,
se destruyen cuando asas el pollo.
Y se decía que se quedaba en la zona de la piel, que por eso retiraras la piel, ¿no? Por
si no, se quedaban la mayor parte en la piel, pero...
También se quedaba dentro.
Mira, dentro de las leyendas urbanas...
A ver, venga, vamos a ese apartado.
Hay una... En el mundo de Europa, el consumo de la carne de pollo ha caído a veces a cero.
Sí, es verdad.
Porque en el conjunto de la Unión Europea la fertilidad del varón es baja.
Sí.
Hace una vida más sedentaria o... Hay muchos factores. No me voy a meter en ello. Pero vamos, la fertilidad del varón europeo medio es baja. Su cantidad, el esperma es de baja calidad.
Sí.
Y a partir de los 35 años, las posibilidades de embarazo por déficit del esperma del varón son altas. Bueno, pues eso es bastante cierto, aunque tengo datos de que ha mejorado.
Ajá.
Práctica deportiva moderada y disminución
una
del
dieta
estrés,
correcta.
El no estar sentado todo el día, que el apoyo precisamente es zonas genitales, que aumentan su temperatura. La temperatura de los testículos y de la zona periférica es decisiva para la calidad del esperma. Por eso están colgando los testículos, para que no tengan la temperatura del abdomen.
Anda, mira.
A 37 grados no hay quien críe esperma suficiente ni espermatozoides con altas velocidades y grandes capacidades
de
migración.
Sí, no tenía yo ni idea de esto, ¿eh?
Bueno, pues de todo eso, algunos de los mitos que no son ciertos siempre, aunque en una época sí lo fueron, es que las hormonas progestagénicas que se daban para el engorde de los pollos en cautividad, pues pasaban en alguna medida al ser humano, y entonces se dijo que el aumento de la mama en el varón, la ginecomastia...
Eso se oyó mucho, sí, ¿verdad?
Y algunas cuestiones derivadas de la poca sexualidad o diferencias o dificultades en la función eréctil, en el deseo erótico sexual y en la fertilidad, podían deberse al pollo.
Anda.
Honradamente creo que no es así.
Esto es bulo, esto es mentira.
En un momento dado, y no voy a precisar más, sí pudo ser cierto. Pero la fertilidad del varón europeo sigue siendo bajo y ya no hay sustancias peligrosas que se acumulen por comer pollo y se sigue comiendo poco pollo. Es decir, bueno, pues estos señores que se cuidan en la halterofilia y el culturismo, pues enseguida encuentran apoyos para tomar cualquier cosa que su personal trainer o su monitor les recomienda para alcanzar.
Es una confianza ciega, ¿no?
Absolutamente. Hace. Y entonces lo hay con sabor a chocolate, vainilla, canela mezclados y hacen cócteles y batidos. La base de todo esto son los batidos de unas sustancias que venden en cantidades importantísimas, en botes de 5 kilos, de 10 kilos.
En
la estación de Chamartín, si alguien tiene curiosidad, hay una tienda de estas que son productos... Que no son farmacéuticos.
Pero
tienen...
es de venta legal en estos
productos.
Es venta
legal.
Claro.
Algunos,
por eso es lo que...
Pero hay otros que se venden en algunos, muy persona a persona, dentro de algunos gimnasios.
Más de, entre comillas, trapicheo en vestuarios y cosas de gimnasio.
Lo que se vende en las tiendas de
por
fitness tienen su autorización sanitaria como producto parafarmacéutico, como complemento dietético.
Y eso hay que tomarlo con las instrucciones que nos diga, también veamos en el bote, porque también puede ser perjudicial, claro,
sí,
me
sí,
imagino.
Claro. El problema es que, mientras que cuando... Yo tengo una práctica de médico.
Por eso,
cuando yo receto una medicina en una cantidad, yo diría que en el 70% de las veces la gente toma la mitad de la mitad. Eso es cierto. Pero en el caso de los fitness, toman, si le dan una cantidad, toman el doble del doble.
De lo que marca.
Claro, porque dicen, pues mira, si me dicen
si
que
con
así
esto
una
es
semana,
bueno,
claro.
Pues el doble será mejor.
Así me lo hago en 3 días.
Sí.
Bueno, entonces cuando hablamos de la toxicidad, ¿no? Y de que dañamos a nuestro hígado con estos anabolizantes, nos centramos en los que nos llegan de forma ilegal, en principio. Sí.
Y también los que llegan en forma legal, pero que no se respetan las pautas de administración.
Perfecto.
Las dos posibilidades son ciertas. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el hígado antes o después se puede resentir, sencillamente. No es que sea la ley, entendamos. No tenemos urgencias de gente que hace halterofilia, no salgamos del sitio. Son productos complementos dietéticos que la gente los toma con confianza y que en general son inocuos o pueden hasta venir bien, y porque no tienen grasas, por ejemplo. Ajá. Y entonces obligan a quemar las grasas. No, si eso no está mal. El problema es que, con todo, seamos honrados, en los últimos 3 años se han multiplicado por 3 las insuficiencias hepáticas tipificables como hepatitis tóxicas derivadas o correlacionables casi exclusivamente con un incorrecto uso, mal uso o uso de sustancias no autorizadas en forma de batidos de los que se venden en los gimnasios para halterofílicos y para gente culturista. Con eso me va.
Y que es un dato que está ahí y que deberíamos de ser conscientes.
Y que recordamos que aparte de esta consecuencia, ¿no?, de dañar nuestro hígado, también estamos hablando de unas sustancias que crean adicción.
Exactamente.
¿No, Carlos?
Sí. Y sobre todo, que es que la prolongación absurda de un daño hepático, que porque hay gente que sigue tomándolo después de que han salido algunas veces análisis mal. Hay que decir que las hepatitis tóxicas no son tan fáciles de remitir como otras, que ya no son ninguna demasiado fácil.
Ya.
Y el problema es que al menos 10% de las hepatitis tóxicas de este tipo pueden terminar en trasplante hepático al final de la vida. Y la gente que se dedica a ese mundo del naturismo es muy poco propensa a hacerse controles médicos.
Sí, porque ya saben que no van
porque
a saber bien.
Ellos conocen su cuerpo mejor que nadie, y quién les va a decir qué es lo que está bien y qué está mal.
Bueno, ya que estamos en el hígado, ya que nos hemos centrado en él, podemos hacer también un llamamiento para hablar de la hepatitis alcohólica, que es importante, cuando hablamos de hepatitis alcohólica, hablar de un perfil de persona que puede sufrir esa hepatitis alcohólica. Se suele situar en un hombre, habitualmente entre los 40 y los 60 años, y nos dicen los especialistas que aquí no hablamos de aquel que se emborracha constantemente, si tampoco hablamos de una persona que vive en un entorno marginal, sino que diríamos que es más propenso a tener esa hepatitis alcohólica aquel que conocemos como bebedor social, que bebe todos los días una cantidad bastante alta determinada, pero que no tenemos por qué verle en ese estado pues de borrachera, ¿no?, en ese estado en el que vemos que una persona realmente está totalmente ebria, que ese quizás sea aquel al que hay que aconsejar y aquel al que hay que decirle que por favor que se controle.
Efectivamente. La gente conoce más la borrachera como señal de pasarse en el consumo de alcohol y como señal de peligro que puede dar lugar, sobre todo si es el menor de 18 años, a una urgencia, a un hospital. De eso hemos hablado aquí muchas veces. Pero España es un país que tiene algunas diferencias con el resto del mundo, incluso del resto de Europa. Es que hemos tenido, ya no tanto, consumidores regulares diarios de vino o de sustancias alcohólicas en cantidades no aparentemente abusivas. Pero tenemos un buen porcentaje de personas que bebe, en términos de gramos de etanol, pues entre 40 y 70. Son bebedores, algunos moderados, diarios.
Sí.
Otros abusivos, diarios, habituales. Y evidentemente, aunque no se les altera la conducta y se han acostumbrado, eso no quiere decir que el alcohol pierda su toxicidad. Es como cuando dicen, no, pero ¿cuánto bebe usted? Pues 2 litros de vino de mesa diario. ¡Oh, es una burrada! Oiga, no, que lo tomo con gaseosa.
Bueno, me da
como
igual.
Como si fuera el antídoto, ¿no? Yo lo tomo con gaseosa siempre, ¿eh? Bueno, pues a pesar de la gaseosa,
Son 2 litros.
El alcohol tiene su toxicidad marcadita. Pues sin llegar a esos extremos de los 2 litros, que en última instancia serían 100 y pico gramos de etanol día, el hecho es que la toma diaria de cantidades moderadas hacia arriba, más de 40 gramos de etanol diario, conlleva un riesgo que es la hepatitis por el alcohol. ojo, una advertencia que debe de saberse. El riesgo de la hepatitis alcohólica no es universal. Uh-huh. No lo va a tener todo el mundo que beba todos los días 40 gramos de etanol, que son pues 6 tercios de cerveza, o 5 copas de vino de mesa común, o 3 copas de un whisky. No. Uh-huh. El riesgo tiene algunos condicionamientos que no están totalmente claros, pero lo que no cabe duda es que si el hígado de una persona, de estos que beben diariamente, no demasiado, no se emborrachan nunca, tiene una pequeña fibrosis, una pequeña lesión o algún quiste que no se conocen, uh-huh, pues la progresión de hepatitis por alcohol, alcohólica, a una cirrosis es mucho mayor. Cuando yo era joven, long time ago, las cirrosis se decían que eran de alcohólicos, ¿no es verdad? Uh-huh. La cirrosis es la fibrosis del hígado como estadio terminal de las hepatitis tóxica, de heridas de arma blanca o de muchísimas otras condiciones que puede haber. Pero la del alcohol, en el caso del alcohol, si hay una lesión fibrosa en un hígado y la gente bebe cantidades moderadas diarias, el riesgo de cirrosis se multiplica por 4.5.
Que no es desde luego.
Yo llamo a la moderación, a un cierto control, a la no bebida diaria, a cambiar los estilos de vida, porque a priori nadie sabe si tiene ese riesgo de tener dentro de a los 40, 50 años, sin pensarlo y haciendo una vida ejemplar, laboral, municipal y vecina, una hepatitis alcohólica que es muy fastidiosa también de dar y que es de las que más entran en los programas de trasplante.
Pues más vale prevenir que curar, que ese mensaje siempre debería de calar en nosotros. Carlos Álvarez Vara, que muchísimas gracias.
A vosotros.
Buena semana.
Adiós. Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias A David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias A David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Nuestra biblioteca, que nos vamos hoy para llegar hasta un lugar muy lejano que no sabemos dónde se ubica. Hoy tenemos la última novela de José Carlos Somoza, se titula La Cuarta Señal.
Vamos a contar un poquito más, sí, ¿vale? Es una obra ambientada en ese mundo virtual que comentabas, uh-huh, un mundo virtual que se llama Órgano, vale, y que está editada, esto ya nos da pista un poquito, ¿verdad, Sergio, de por dónde va esta historia, por el sello Minotauro?
Pues sí, José Carlos Somoza ya es conocido también, es uno de los renovadores sin duda de la literatura de misterio y fantasía en castellano. Ha publicado, entre otras, las novelas Silencio de Blanca, que fue premio La Sonrisa Vertical, Dafne Desvanecida, que fue finalista del premio Nadal, nada menos, La Caverna de las Ideas, premio Gold Dagger 2002, a la mejor novela de suspense en Inglaterra, Clara y la Penumbra, premio Fernando Lara 2001, premio Dashiell Hammett 2002, a la mejor novela policíaca, La Dama Número 13, La Caja de Marfil, Zigzag, madre, en fin, bueno, finalista de varios premios también internacionales, ha escrito relatos y piezas teatrales radiofónicas como Langostas y de teatro como Will, que fue premio Cervantes de Teatro en el 97, bueno, y su obra, ya lo hemos dicho, ha sido traducida a más de 30 idiomas, lo tenemos ahí, un honor, José Carlos Somoza, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, José Carlos? ¿Tienes la diadema puesta o no?
No la necesito. Yo me conecto automáticamente.
Eso está bien.
Bueno, ya a estas alturas, José Carlos, ¿la gente sabe distinguir ya entre lo virtual y lo real o todavía no?
Bueno, la gente, estamos cada vez menos seguros de dónde está la frontera, porque cada vez más las relaciones que establecemos son relaciones que no son presenciales físicamente, entonces, y no hablamos solamente de mundos virtuales como tal, sino también redes sociales, claro, ¿no? pues el propio teléfono móvil que nos acompaña a todas partes y que parece que nos controla a nosotros más que nosotros a él, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso va a ir avanzando, va a dar pasos adelante y lo que pretendo en la novela, que a fin de cuentas no es nada más que un thriller, bueno, pero pretendo también hacer reflexionar sobre el futuro ese que ya es prácticamente un presente, en el que el mundo virtual va a ser decisivo en nuestras vidas.
Bueno, acabas de decir un thriller, pues yo he buceado esta mañana como a primera hora en críticas, foros y los críticos dudan, ¿es thriller o ciencia ficción? ¿Tú aseguras que es thriller?
Bueno, no es incompatible, o sea, es un tecno-thriller, podríamos llamarle, pero más que ciencia ficción, es decir, yo el problema, no tengo problema ninguno con las etiquetas, de hecho, si los tuviera ya habría empezado a tener problemas hace muchos años, porque mis novelas han sido catalogadas de formas muy distintas, pero no tengo problema con la ciencia ficción, lo único que ocurre es que suena como algo que no hay realmente, ¿no?, todavía, y aunque es verdad que el mundo órgano es quizás un paso más, un paso adelante, ciertamente un tanto extraño, porque fíjate que tú estás allí metido en ese mundo y no solamente tienes un avatar, por decirlo así, un personaje con el que puedes mirar y interactuar con otros, sino que además puedes experimentarlo por todos los sentidos, o sea, puedes tocar, puedes oler, puedes saborear, ¿verdad? Entonces, claro, es un paso más allá, pero bueno, yo no lo creo tan difícil ni tan ficticio en el sentido de que, a fin de cuentas, consiste en estimular las áreas del cerebro que nos hacen percibir. Fíjate que en el libro al principio se dice la ley de oro de la realidad virtual es la realidad es lo que tu cerebro te dice que es. Así que lo mismo ahora resulta que no estamos aquí hablando, sino que estamos en otro lugar, y creemos que estamos aquí porque nuestro cerebro nos dice que estamos aquí, ¿verdad?
Sí, dicen que es relativamente sencillo engañar a nuestro cerebro, que digo que dicen los especialistas que es relativamente sencillo engañar a nuestro cerebro y hacerle creer cosas que en el fondo no están pasando.
Claro, por eso digo que ciencia ficción, bueno, hasta cierto punto, o sea, yo creo que ya se ha conseguido tener esa clase de mundos virtuales en los que uno pues tiene un personaje, un avatar que lo mueve y puede interactuar con otros, y yo creo que en muy poco tiempo se podrán estimular esas áreas cerebrales que nos hacen tocar, etcétera.
Bueno, estamos aquí hojeando con mucha curiosidad la obra y empiezas con una advertencia, además que es todo un guiño a la tecnología, ¿no? Porque dices, estás a punto de dar tu primer paso en órgano. Pulsa aquí para continuar. ¡Clic!
Sí, el órgano es el mundo virtual de la novela. Es digamos que la hipótesis, el MacGuffin, como dicen en cuestión de películas, ¿no? Es la excusa, ¿no? Es que es un mundo pues que con el que puedes hacer de todo, ¿no? Y que, lógicamente, y digo lógicamente porque creo que un mundo así provocaría tal éxodo, ¿no? Pues todo el planeta que tiene acceso a las consolas, etcétera, está conectado, ¿verdad? Porque es mucho más fácil encontrar trabajo en ese mundo virtual, es mucho más fácil encontrar, hacer relaciones, etcétera. Bueno, pues poco a poco como ha ocurrido con las redes sociales desde el comienzo de Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso pues es un futuro que está llegando, o sea, ya está prácticamente.
Bueno, pero aparecen cosas reales, por ejemplo, la CIA y WikiLeaks. Quería preguntarte, José Carlos, si son de alguna manera metáforas de lo que acontece actualmente en clave de enfrentamiento. Digamos, por un lado la CIA, control, ocultación, y WikiLeaks, transparencia, denuncia.
Bueno, el propósito de que esté en la novela todo eso es muy sencillo. Es decir, la protagonista, que a fin de cuentas pues es una mujer, vamos a decir, común y corriente.
María.
Tiene una niña, etcétera. Ella se mete en el mundo de órgano para encontrar trabajo, toma un personaje, etcétera, y piensa que le va a ir exactamente igual que le va pues a los millones de personas que están dentro de ese mundo, ¿no? Pero no le va a ir exactamente igual, va a poner en grave peligro su vida sin saberlo, debido a que sus intereses se van a mezclar con los intereses de una poderosa organización que quiere controlar órgano. Y esto no es tampoco nada inventado. Ya hemos hablado y se ha hablado hasta la saciedad de los monopolios que ejercen megacompañías como Google, ¿verdad? Sí. En no solamente en nuestras decisiones, en nuestros en la forma que tenemos de navegar, ¿verdad?, sino pues en, incluso en las ofertas o en las en la clase de mundo que se nos ofrece a cuando encendemos el ordenador, ¿no? Entonces, la verdad es que no es nada inventado que una gran corporación quiera hacerse cargo de un mundo virtual que pues, prácticamente sería como dominar todo el planeta, ¿verdad? Es el viejo sueño de todos los ambiciosos, por fin hecho realidad de verdad, ¿no? Ríete de las invasiones de guerras de siglos pasados, ¿no? O sea, ahora ya sí hay posibilidad de controlar el mundo, aunque sea desde ese punto de vista virtual, pero no lo olvidemos, no pensemos que virtual significa no real. Simplemente es una forma diferente de acceder a la realidad, pero a una realidad tan física como que de repente mañana virtualmente escanean o copian tu cuenta bancaria y trasladan todos tus fondos a otra cuenta, ¿no? Entonces, claro, creo que aquí un poco como que perdemos un poco a veces los límites, ¿no? Y pienso que nos confundimos creyendo que virtual significa mentira, cuando en realidad no es así, ¿no? Así que, bueno, yo creo que la excusa de una gran corporación no es tampoco baladí.
Bueno, tenemos aquí una intriga desde primera hora, José Carlos. Sí. En la página 115 propones una ecuación relacionada con la obra de Juan Sebastián Bach y mencionas un libro. A mí me gustan estas cosas, ¿no?, de interrelacionar títulos y libros. Un libro clásico, Gödel, Escher, Bach, un eterno y grácil bucle. Para los que no tienen matemáticas, esto es complicado, ¿no?, de entender.
No, es... Bueno, ese libro existe, ese libro se hizo...
El libro sí, pero digo esa ecuación que relacionas aquí la obra de Bach.
Sí, bueno, el mundo de órgano, hay que advertir, pues está basado en la música de Bach. Esto es debido a que su inventor descubrió una forma para trasladar sus cálculos, claro, porque tú date cuenta de que un mundo como un mundo virtual como ese, ¿no?, pues necesita una serie de cálculos muy complejos y es en el fondo lo que todavía nos impide conseguir un mundo similar o tan similar a la realidad externa, por decirlo así, ¿no? Esa clase de cálculos. Entonces él ha descubierto ese método. Bueno, él logra con reducir la rapidez de cálculo debido a que la ha introducido en música, ¿eh? Entonces, cuando el ordenador en el ordenador suena la música, es como si fuera un programa de software, exactamente igual, es igual que las ventanas de Windows, ¿no? Es una especie como de interfaz que le permite al ordenador hacer los cálculos con mucha rapidez, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, imagínate tú todo lo que puede servir, y todo lo que puede aparecer, ¿no? Es decir, hay gente que toca música de Bach en el mundo de órgano, pero en realidad lo que están haciendo es programando el mundo, ¿no? O sea, que no lo hacen realmente porque les guste la música, porque les guste Bach o porque sean músicos, sino que lo que están es reprogramando el mundo órgano, ¿no? Entonces, esa es un poco la entrada de Bach en escena.
Y claro, como nos suena bien, no nos damos cuenta de lo que están haciendo con nosotros. José Carlos Somoza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Hasta
adiós.
Luego.
La Cuarta Señal, ese libro del que hoy os queríamos hablar, que forma parte ya de nuestra biblioteca.
Que es lo que le preguntaba yo a José Carlos por la diadema, porque la diadema es lo que nos lleva al mundo virtual, ¿verdad?
Sí, vamos a recordar un artilugio poco conectado al ordenador, efectivamente, que te permite transformar en tu avatar y entrar en ese mundo de fantasía, sí, sí.
Bueno, nosotros abandonamos por unos minutos nuestro mundo virtual, aquí en las ondas.
Sí. Pero nada, momentáneo, que es que llegan las noticias, servicios informativos de esta casa de Onda Madrid y después volvemos.
Y luego vamos a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Vamos a abrir nuestra sección dedicada al consumo y vamos a advertiros de los riesgos que supone contratar un fondo de inversión si no nos informamos adecuadamente y nos llevan a equívocos, pensando que lo que estamos reservando es un depósito.